Salmo 38, cuando lo lees y subrayas ciertas palabras, de pronto tú puedes decir que tú ya has sentido esto en tu vida. Y los sentimientos, o sea, Salmos es, y toda la Biblia, o sea, es un libro que expresa muy crudamente las historias y las verdades de cada uno de los de la Biblia. Entonces, por ejemplo, en la historia de David, y lo puedes ver en los libros de Samuel, 1 y 2 de Samuel, o sea, claramente nos muestra un David como es, ¿no? Dice la Biblia que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero no es un hombre perfecto, sino sabe responder a Dios. Es un hombre que comete adulterio, que comete asesinato, sabes toda su historia, pero responde a Dios, se arrepiente y al final pues restaura su comunión con el Señor. Y hay mucho que aprender de él, de qué no hacer y de cómo sí hacer y cómo responderle a Dios. Y entonces muchos de los salmos son de David, algunos otros salmos son de Salomón, otros salmos son de otras personas, pero el salmo que hoy vamos a estudiar es el salmo de David. Este salmo lo recitan en el Día del Perdón, que es una vez al año para los judíos, que es en octubre, que se llama Yom Kippur. Entonces es uno de los días más importantes para ellos, es un día de ayuno, de humillación, de buscar el perdón de Dios y la reconciliación con Él, sobre todo restauración con Él. Entonces te vas a dar cuenta de eso, cómo este salmo es usado, pero también es un salmo que se ha usado mucho por muchos autores durante muchos años para describir la depresión. Entonces, y de pronto como que eso es un tabú, ¿no? Y a veces hasta en familias que todo tienen resuelto, dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo te deprimiste teniendo todo resuelto en tu vida? O por otro lado, en gente en iglesias, ¿no? O sea, como que los cristianos no nos deprimimos, ¿no? Sino regocijaos y regocijaos en el Señor. Y otra vez les digo regocijaos. Y entonces pareciera que no debe de haber eso en ciertas familias y en la iglesia, pero sí la hay. O sea, tú ves, déjame te recomiendo dos libros, y esos los puedes comprar por Amazon o igual te acercas con Pedro y se los pides en la librería. No los hay, pero se pueden conseguir. Uno es Depresión Espiritual por Dr. Martin Lloyd-Jones, y ese libro es un doctor que estudió medicina, ¿no? Y de pronto tiene un llamado por Dios y se vuelve pastor y predicador. Y él se da cuenta que cada domingo cuando la gente se le acerca, al final, ¿no?, de la reunión, le platican sus aflicciones, sus dificultades, sus tristezas, cómo de pronto había gente que iba muy bien en su vida y de pronto cae en un bache y en un hoyo profundo. Y entonces él no escribe el libro, sino hace una serie de sermones hablando sobre la depresión, y él le pone depresión espiritual, porque no habla de una depresión clínica, médica, aunque sí lo habla y sí lo toca, sino habla de una depresión espiritual del alma. O sea, cómo, y acuérdate, lo que somos, y la Biblia lo explica muy claramente, es que somos seres humanos y somos uno solo. Entonces somos espíritu, alma, cuerpo y mente, y no puedes separar estas. Entonces, si algo está mal, pues de pronto todo puede estar mal en tu vida. Y hay otro libro que me gusta mucho, que se llama Los cristianos también se deprimen. Es un libro súper, súper chiquito, es de David Murray. Y entonces ese, cuando alguien en tu familia se deprime o tú te deprimes, de pronto es como una guía de rescate para decir, ok, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la depresión? ¿Cómo puedo hacer cosas para salir de esto? ¿Y cómo puedo tener una visión cristiana acerca de eso? Entonces, sí, te quiero decir que si tú estás aquí, alguna vez te has deprimido o posiblemente hoy estás deprimido, eso sucede entre los cristianos más espirituales. O sea, ve David, o sea, fue rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, y vamos a ver que su salmo es totalmente depresivo y deprimente y oscuro y difícil, y pareciera que no sale de ahí. O sea, ve a Elías, un hombre que, o sea, va contra Jezabel, contra los profetas de Baal, tiene gran éxito espiritual en su vida y cae una tremenda depresión. O sea, que ya quiere morirse. Tienes también por ejemplo, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, y perdimos la esperanza como si ya hubiéramos muerto. Entonces, ves, eso es muy real, muy crudo en la Biblia, y posiblemente te ha pasado. Jeremías, o sea, es uno de mis profetas del Antiguo Testamento favoritos. Hay un libro que se llama Corriendo con los caballos, que también ya te di varios libros para leer, ya ves. Todos los he leído, no creas que recomiendo libros sin leer, pero Jeremías es un pastor un profeta totalmente depresivo. O sea, lees esto y dices, ¿qué onda con Jeremías? Pues fue soltero toda su vida. Nadie le hizo caso a sus mensajes, a sus predicaciones, lo perseguían, lo metían a la cárcel, tenía así, ya que lo querían matar todo el mundo. Al final ve que sí, nadie le hace caso, nadie se arrepiente y es llevado a cautiverio. Él le escogen ir a cautiverio con todo el pueblo y él no, pues él se va a Egipto. Con una parte del pueblo de Dios. Tiene un libro que se llama, en la Biblia, no sé si lo has leído, se llama Lamentaciones. O sea, ¿quién le pone así un libro? O sea, ¿qué escribiste? Lamentaciones. O sea, y súper deprimente y súper así. Y entonces eso es una realidad, lo ves en la Biblia, y entonces lo ves en las personas y lo ves en las iglesias, lo ves en yo conozco pastores que se han deprimido. Yo pasé por una depresión en mi vida, no larga, pero sí he pasado por momentos en mi vida de decadencia, de depresión y así, y la única como que se da cuenta de eso pues es mi esposa. He tenido ocasiones en mi vida que estoy así y digo, tengo muchas ganas de llorar, pero ni puedo llorar. O sea, ya así no tengo ganas ni fuerzas de llorar. Y me pasa algo muy chistoso, que cuando ya voy a poner la primer lágrima, así cuando estoy muy decaído, no lloro y estornudo. Entonces ahí está, si me ves estornudando, igual estoy triste. O igual tengo catarro, pero bueno, Entonces, o sea, si hiciéramos una encuesta hoy de aquí de quiénes han estado deprimidos en su vida, o sea, posiblemente muchos levantaríamos, a mí no me da pena decir yo he estado deprimido, pero posiblemente muchos levantaríamos nuestra mano y decir, sí, yo he pasado un momento muy difícil en mi vida, pero aquí estoy, o sea, aquí estamos, aquí estás, ¿verdad? ¿No te has muerto? Ok, ya, está bien. Entonces, ve lo que tiene Dios que decirnos y cómo podemos… Ahora, te voy a dar al final de la predicación… ¿qué hacer en caso de una depresión? Y mi esposa y yo nos hemos metido mucho a estudiar de esto. Seguimos un doctor que se llama Daniel Amen, es cristiano, es de Estados Unidos, de California. No trates de contactarlo porque no te contesta el teléfono, es muy famoso, la verdad es muy famoso. Atiende a casos de celebridades, pero tiene varias clínicas, pero tiene libros y tiene varias predicaciones, ¿no?, que lo invitan a iglesias y habla de estas cosas. Entonces, me gustaría como que al final de la predicación, de todo lo que hemos estudiado y visto, darte como algunos pasos a seguir en caso de que estés deprimido o caigas en una depresión o conozcas a alguien, cómo poderle ayudar. Y una de las cosas primeros que puedes hacer para ayudarle a alguien es, si ves que está deprimido y decaído, es nunca le digas, ¡ay, ánimo, échale ganas, no pasa nada! No funciona de absolutamente nada. Una de las cosas que ves con Job, y ya estudiamos Job, puedes ver el libro de Job, todo, ve lo que le pasa, o sea, se mueren sus hijos, pierde todo, crisis económica, su esposa ya casi casi le está diciendo, pues ya mejor, ya maldice a Dios y muérete. ¿Y qué es lo que sucede? Al principio sus amigos hacen bien, llegan, lo ven y sus amigos se ponen a llorar nada más de verlo, pero por un tiempo nada más se sientan a estar con él. Y a veces eso es lo que una persona con depresión necesita. Simplemente que no le animes, que no le digas, que simplemente es que sepa, aquí estoy para ti. O sea, aquí estoy para ti. Y tú, de manera personal, poder estar orando por la persona y pues muy atento. Es real y en las iglesias sucede y hay estadísticas de suicidio. Entonces, si una persona puede llegar a intentar o quitarse la vida por estar deprimido. Entonces son cosas que se tienen que hablar en las iglesias, tenemos que poner mucha atención. Yo siempre recomiendo que si alguien cae en depresión y va a ver un psiquiatra y está tomando medicamento, no lo deje de tomar, siempre tiene que ser la instrucción médica la que vale, ¿no? O sea, no es la fe y el medicamento, sino es posiblemente un momento para salir de eso, ambas cosas. La ciencia no está peleada con la medicina no está peleada con la ciencia. Entonces, cuando alguien cae en una depresión muy profunda, se necesitan la ayuda de todas las herramientas que hay a tu alrededor. Entonces, eso es lo que siempre sugerimos. Entonces, listo, Salmo 38, versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí. Y es, o sea, no es de que Dios le está mandando flechas a David, pero eso está sintiendo, como flechas en su, y no en su cuerpo, sino en su alma, en su corazón, o sea, como que no para ese dolor y ese ardor. Y sobre mí ha descendido tu mano. Entonces, está sintiendo una aflicción, está sintiendo una presión. Y una de las cosas que tienes que ver es que esto es lo que vivió Jesús en la cruz del Calvario. O sea, David, ahorita vamos a ver, él está viviendo esto por su pecado. Ahora, ojo, no todas las enfermedades y no toda la depresión es por pecado. Puede ser por culpa, por pecado, por lo que haya pasado en tu vida, por consecuencias del pecado de alguien más y que tú seas víctima de eso. Pero Jesús, eso es lo que vivió. Eso, saetas cayeron sobre él y la mano de Dios descendió sobre Jesús en la cruz. O sea, toda la ira de Dios sobre Jesús, un dolor, el dolor de la crucifixión, no hay algo más doloroso, no hay algo más duro, más cruel que eso, más humillante. Ahora, Jesús vivió eso, David vivió eso y es lo que está sintiendo. Pero David lo vivió como consecuencia de su pecado, y Jesús, sin pecado, vivió eso por ti, por mí. O sea, nada más hay que dejar eso súper, súper claro. Entonces, versículo 3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz. Acuérdate, esta palabra paz lo vimos la semana pasada, shalom. Y shalom no es ausencia de problemas, sino es una plenitud, tu relación con Dios, tu relación con los demás, tu identidad contigo y tu relación con la comunidad en la que vives. Y dice, no encuentro eso en ningún lado, no hay paz en mis huesos a causa de mí. Ahí está, entonces esto es, lo que David está haciendo es, esto es por mí. O sea, yo mismo me metí en esta situación, yo me siento así por mí. Versículo 4, porque mis iniquidades o mi culpa se ha agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Entonces, fíjate cómo el versículo 2 dice, y sobre mí ha descendido tu mano, y como carga pesada se ha agravado sobre mí. Entonces, es una presión que David está diciendo, es demasiada, pero vas a ver esta presión a dónde va a empujar a David. O sea, ahí vamos, hacia allá nos va a llevar el Salmo. Y cuando sucede esto en la vida de un cristiano, o sea, y vamos a ver aquí los atributos o los sentimientos de una depresión, tienes que ver esa presión y ese sentimiento a dónde te tiene que empujar. Entonces, versículo 5, yeden y supuren mis llagas. Y posiblemente David tuviera llagas físicas, pero posiblemente son llagas del alma. Entonces, y a veces duelen más, ¿eh? Entonces, yeden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Y aquí mi locura es a causa de mi insensatez, de mi imprudencia, de ser cabeza dura, de meterme donde no yo debía. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Entonces, puedes ver hasta la posición física de alguien que está deprimido, ¿no? O sea, no va así, sino así. Y encorvado y triste y viendo para abajo. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado, o sea, de luto todo el día. Y alguien que está de luto todo el día está triste todo el día, está llorando todo el día. O sea, de pronto no hay razón y ahí lloro. Entonces, eso es. Ando enlutado todo el día porque y no es momentáneo, o sea, es constante. Entonces, mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Entonces, sin ganas, sin fuerzas, sin energía. Entonces, por eso no le puedes decir a alguien, ya párate de tu cama, échale ganas. O sea, simplemente no hay de dónde sacar eso en su vida. Es alguien quebrantado por completo. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón, mis palpitaciones. Entonces, es una depresión que es viene de la mente, pero también afecta entonces ya todo el cuerpo. Y David dice, o sea, estoy gimiendo. Y gemir, estoy, ya no sé ni qué orar, ya no sé ni qué decirle a Dios, entonces gimo a Dios. Y Romanos 8:28 habla sobre las oraciones, que cuando ya somos débiles y no sabemos ni qué pedir a Dios en una situación así, nosotros gemimos, ¿no? Con suspiros indecibles o gemidos indecibles. Y es eso, ya no sé qué decir y hago esto, así. Y entonces el Espíritu nos ayuda a llevar esto a Dios y a traducirlo. Entonces el Dios nos ayuda aún en ese tipo de oración. Entonces gimo a causa de la conmoción de mi corazón, versículo 9. Señor, entonces está, esto es lo que me pasa, esto es lo que siento. Entonces fíjate, no hay paz, siento una carga sobre mí, entonces eso causa angustia, estoy encorvado, humillado, enlutado todo el día. Me siento enfermo, estoy débil, estoy molido, estoy quebrantado, siento conmoción en mi corazón. ¿Y qué hace David? Todo esto lo empuja el Señor. Y entonces dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro y mi gemido no te es oculto. Mi corazón está acongojado. ¿Alguna vez has sentido tu corazón acongojado? O sea, me encanta esta palabra, acongojado, así. ¿Cómo estás? Bien acongojado. O sea, apachurrado. Mi mamá decía, estás chipil, ¿verdad? O sea, como tu corazón así, como una pasita. Y así, de pronto se siente uno. Entonces, mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor. Entonces, otra vez, no tengo ganas, no tengo fuerzas, no tengo energía. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Entonces veo todo oscuro. Yo he platicado con gente que está muy deprimida y dice, Talí, es que veo todo mal, todo oscuro, todo triste, así. Entonces, versículo 11, y mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Entonces David dice, y me he sentido solo en medio de esto. Y una de las cosas que pasa cuando alguien se deprime y los de alrededor no entienden y nada más, ¡ay, échale ganas! No, o sea, ¡párate, báñate, sal a correr, haz algo! Y te sientes solo, porque dices... Y David pasa esta situación solo en su vida. Ahora, es el rey, ¿eh? Tienes súbditos alrededor, tienes... O sea, todo alrededor y dices, me siento solo en medio de esto. Y hay veces que Dios te permite pasar pruebas en tu vida solo, para que sepas quién te saca de eso. Jesús en Getsemaní, oren conmigo a sus mejores amigos, Pedro, Jacobo y Juan, y va ahora, y va y dice, se han dormido, no pudieron ni una hora orar conmigo. O sea, estoy, usa esta palabra, agonizando de tristeza hasta la muerte. Y Jesús tiene que pasar eso solo, Getsemaní, la cruz del Calvario, para que sepamos, solo Él es el Salvador, solamente Él y nadie más. Nadie, o sea, nadie participó en eso. Pero ahí está, entonces, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día, mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Entonces no es que sea sordo, sino están hablando de mí, están hablando mal y así voy a hacer como que no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Entonces como si no oyera, como si no hablara, soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensión. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Ahí está, esto es. Una depresión normalmente no es, ahora no estoy hablando de una tristeza de, ay, me puse triste, así, no. Algo pasa en tu vida, sufres una pena, una pérdida, algo difícil, un trauma muy duro en tu vida, algo que no esperabas, un divorcio, o sea, cualquier cosa que pueda pasar, te despiden de tu trabajo y más de 2 meses después de algo así deprimido, ya hay que poner atención y puede ser una depresión profunda. Pero ¿qué tienes que hacer? Dice aquí, en ti, oh Jehová, he esperado. Entonces, no sé si este libro, Viktor Frankl, él estuvo en el holocausto y estuvo en un campo de concentración, y él es psiquiatra y psicólogo, y él escribe lo que, léelo, está muy bueno. Ya te di 5 libros, ya ves, ya. Y es eso, habla de que todos los que sobrevivieron los campos de concentración es porque tenían una esperanza. O sea, saliendo de aquí, esto que estoy viviendo, tengo que ir a universidades y platicarlo para que nunca más vuelva a suceder. Así, un propósito en su vida, una esperanza. Ahora, quien te da ese propósito, esa esperanza, es Dios. Pero es muy bueno ese libro. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. Y aquí una de las cosas que ves es, en un versículo tienes tres nombres de Dios. Tienes Jehová, que es su nombre del pacto. Tienes Jehová, que es Adonai, que es, tú eres mi Adonai, tú eres mi amo. Y tienes Dios mío, que está hablando de Elohim, que es, tú eres mi Dios. Entonces, aún en medio de la depresión, aún en medio de la dificultad, aún en medio de todo eso, tú sí te puedes seguir relacionando con Dios. Y Él sabe, Él te entiende, Él está ahí contigo, y Él tiene que ser tu única esperanza en todo eso. Versículo 16, dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Entonces, ¿qué le está diciendo David? No me dejes caer. No me dejes, Señor, no me dejes caer, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente, por tanto, confesaré mi maldad. Entonces eso, ponerte a cuentas con Dios, y me contristaré por mi pecado. Y cuando confiesas a Dios y te contristas por tu pecado y se lo entregas a Él, Él lo toma y Él resuelve el asunto, y lo hizo en la cruz. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová. ¿Y qué prometió Jesús? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora tú y yo tenemos la Biblia completa. David no tenía la Biblia completa. Tú y yo sí, ya sabemos quién es Jesús. Ya sabemos sus promesas. Y entonces, pero es eso, no me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Y otra vez ahí tienes a Jehová, tienes el nombre Dios mío. Apresúrate a ayudarme. Ayúdame, Señor. Oh Señor, mi salvación. Entonces aquí en dos versículos tienes Jehová, Dios mío, Señor, y Él es tu salvación, Él es tu todo. Ahora versículo 1 del capítulo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos. Esta palabra aquí, atenderé, es voy a guardar, voy a refrenar, o voy a detener, o voy a contener mis pasos, mi vida, pero en específicamente para no pecar con mi lengua. Entonces tenemos que aprender eso, es dominio propio. Sí sabías que no todo lo que piensas lo tienes que decir, ¿verdad? Entonces David está diciendo eso. Cuídame y guárdame de mi lengua, que no todo lo que piense y todo lo que quiera decir lo tenga que decir. Guardaré entonces, evitaré usar mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Entonces me voy a contener ante ellos. ¿Por qué? Porque me pueden malinterpretar o pueden usar lo que yo diga para cosas que no. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. ¿Nunca te ha pasado que dices, tengo que decirle sus cosas? Y entonces dices, y se volteas y dices, ah, ya me siento re bien, así. Pero cuando no, y dices, le tendría que decir esto, pero no se lo voy a decir, tú te vas con ese dolor a tu casa. No, usamos esta palabra, me desahogué. Y hay veces que no te tienes que desahogar y te tienes que tragar tu dolor. Y es lo que está haciendo David. ¿Te ha sucedido? Dices, no voy a decir nada. Me voy a ir hacia mi casa. Y entonces, ¿pero qué haces con eso? Y aquí va a decir David. Entonces, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, o sea, estaba ya así, enchilado. En mi meditación se encendió fuego. Entonces, no dije nada, me callé, no les dije, me la tragué, me fui, me enchilé. Y cuando lo pensaba, más fuego. ¿Te das cuenta cómo es? ¿A poco no has sentido eso en tu vida? Y se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Entonces, ahí tienes dos opciones. Le voy a regresar y le voy a decir, ¿verdad? O tienes otra opción que es la otra opción que hace David. Y entonces, miren lo que hice con mi lengua. Versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin. Entonces, en vez de decirle sus cosas, dice, Señor, hazme saber tú mi fin. Entonces, la próxima vez que tengas eso, y así, yo me encantaría todos los meses estudiar a Moisés, porque dicen que Moisés es el hombre más manso de la tierra. Yo digo, yo necesito aprender eso, ¿cómo le hace? O sea, sus hermanos, Aarón y María, se ponen a murmurar en contra de él, y él era el líder, y de pronto todo el pueblo murmurando, ¿y qué hace él? Se postra, se calla, nunca dice nada. Y yo digo, sí, mira qué manso es, muy humilde, y hay que aprender de él. Pero ¿qué hace? Entonces va, todo eso que tiene que decir se lo dice a Dios. Y entonces cuando ya se harta, o sea, me encanta Moisés, porque ya está harto y ve tu pueblo, ve tu pueblo. Entonces cuando estés así ya con tus hijos, ahora fíjate lo que dice David en el Salmo 38, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, buen tip para ti, para mí como papás, en tu furor y en tu ira no hagas nada, espérate, que baje eso, que te enfríes. Ora, ve con Dios, dile, Dios, ve los hijos que me diste. Y ya, entonces cuando todo eso pase, regresas y arreglas el asunto. Entonces, ahí está un tip. He fallado en eso a veces en mi vida, pero porque es más fácil, ¿no? Desahogarte, decirle toda tu ira y tu enojo. Pero te has dado cuenta, no es muy práctico, ¿verdad? O sea, como que no funciona mucho. Entonces, yo me acuerdo un día mi mamá, así, yo era tremendo, o sea, pobrecita de mi mamá. Si me está viendo, mamá, te amo. Perdón por todo lo que hice y viví en mi juventud, de veras. No me quisieras tener de hijo, ¿eh? Dice, ay, qué buena onda, pastor. No, platica con mi mamá. Y yo así, ya. Y entonces, un día salimos con unos amigos. Llegamos tardísimo, no contestamos el celular, o sea, todo chueco, todo mal. Entro cínico, sin vergüenza. Mi mamá, súper chaparrita, ha venido aquí, igual la conoces o la conocerás. Y así yo todo alto y estaba fuerte porque hacía natación y llego cínico. Se me queda viendo y me dice, ¿dónde estabas? Y no le contesto. Así, nada más. Un cachetadón me da así, ¡tras! Y yo así, no voy a llorar, o sea, pero no duele, sí o no, no duele tanto la cachetada, te duele el orgullo, o sea, ¿verdad? Y así, pero cínico voy todavía, me meto al baño y me empiezo a burlar, o sea, muy mal. Entonces a veces eso, furor, ira y todo, puede ser que no sea tan práctico, ¿verdad? Entonces ahí está, platica con mi mamá un día. Entonces, versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuál frágil soy. Entonces, si la medida de mis días es corta, soy frágil, todo es vanidad, ¿por qué me voy a desahogar así con ellos? ¿Por qué voy a usar mi lengua para hacer daño? He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Entonces, ¿cuántos años tienes? Y digas, ah, pues tengo tanto. Así, tanto. Para Dios no es nada. ¿Cuántos tienes? ¿30? Nada. ¿60? Nada. ¿80? Nada. Para Dios no es nada. O sea, tu vida es un soplo, tu vida es un momento, tu vida es así. Entonces, si es eso, si es corta, si es como un soplo, hay que aprovechar nuestra vida y vivirla bien y vivirla para el Señor. Entonces, no hacer tonterías. Entonces, mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y dice Sela, eso es un silencio. Medita en eso. Ciertamente es como completa vanidad todo hombre que vive. Y Salomón tomó ese concepto en Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad en el mundo. Pero una de las cosas que hace Salomón al final, llega a la conclusión en Eclesiastés 12, y dice, el fin de todo eso, lo que acabo de decir en 12 capítulos es esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, quieres una vida buena en tu vida y que no sea vana y que no sea nada más como un soplo, sino aprovecharla, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Y en eso se resume toda la vida del hombre. Es una vida buena, es una vida plena, y aunque nadie te recuerde en 100 años, no importa. Hiciste las dos cosas que Dios te pidió. Teme a Dios, apártate del mal. Y entonces, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Entonces, si te afanas, es en vano. O sea, estás perdiendo tu tiempo. Entonces, Filipenses, por nada estéis afanado. Si no sean, entonces, hay algo que hacer. Otra vez, orar. Sean conocidas a Dios tus peticiones. Y es eso, agradeciéndole a Dios y rogándole a Dios. Y entonces hay una consecuencia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda y protege tu corazón. Y entonces, ciertamente en vano se afana, amontonando riquezas, y no sabe quién las recogerá. Entonces, tú estás afanado ganando tu dinero y haciendo una inversión y un patrimonio y no sabes al final quién se lo va a gastar. Entonces, pues, versículo 7, pon tus ojos en Dios. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Buena pregunta. Mi esperanza está en ti. Buena respuesta. Entonces, Él viene de eso, soy frágil, soy como un soplo, soy vano. Y cuando escuchas esto, te sientes como parado en arena. No inventes. Pero después dice, ¿y en qué esperar? En ti esperaré, y te cambias, y entonces estás parado en la roca, esperando en Él, en Dios, en Jesús. Mi esperanza está en ti. ¿Ya pusiste tu esperanza en Jesús? Completamente en Jesús. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de mí, sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Fíjate cómo 38 y 39 hablan de eso. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Ahora la corrección es con amor. Entonces, cuando vemos todo lo que está pasando a David y cómo se siente enlutado, encorvado, como si saetas cayeran en su vida, herido, todo eso, Dios permite eso, ¿para qué? Para corregir a David, para hacerle bien. Pero tu esperanza tiene que estar en Dios. Y fíjate cómo dice en el versículo 9, porque tú lo hiciste, o sea, él lo hace. Entonces, versículo 11, con castigos por el pecado corriges al hombre, y Dios corrige a quien ama, como un papá disciplina a su hijo, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Deshaces como polilla lo más estimado de él. Un día en Cuerna estábamos en un retiro de hombres y eran padrísimos esos retiros. Los hacíamos de 3 días, viernes, sábado y domingo. Y de pronto éramos más de... cuando empezamos Semilla, algunos hombres fueron a uno de esos retiros. Se llamaba Tierra Alta, el campamento. Y eran más de, yo creo, 1,200 hombres alabando a Dios. Y entonces en una de esas predicaciones, mi pastor Jaime predicó y dijo, si tú tienes algo que entregarle a Dios, entrégaselo hoy. Y pasa al frente y van a orar por ti. Y entonces un hombre pasa conmigo Por eso tienes que pensar dos veces antes de venir a orar conmigo. Déjame te platico la historia. Entonces dice este hombre, oye Talí, yo quiero que ores por mí porque la verdad tengo una fábrica en México y estoy muy afanado y muy angustiado y eso me ha hecho que no me pueda acercar a Dios y estoy alejado de mi familia y mi esposa y no sé qué. Digo, bueno, déjame orar que Dios ponga en orden tus prioridades. Oro por él, ya, así. Termina el retiro y el lunes nos hablan a Semilla este hombre y se quemó su fábrica. Piénsalo dos veces antes de venir a hablar conmigo. Y ¿sabes qué? Vino el siguiente domingo así y yo ya digo, no sé dónde me voy a meter cuando lo vea. Y entonces ya voy, lo saludo, súper linda familia, súper lindas sus hijas. Yo estaba pastoreando el grupo de jóvenes y sus hijas venían conmigo. Me dice, Talí, pasó esto, ¿podrías orar? Y digo, pues voy, ¿qué hora? ¿Oro para que se deshaga el incendio o qué? Y digo, sí, voy a orar por ti. Y y después de eso sucedieron grandes cosas en su fe, en su vida y en su familia. O sea, de veras todo cambió para él. Y ve lo que dice este versículo, o sea, y deshaces como polilla lo más estimado para él. Ese era su Dios. Y de pronto así, como polilla, ¡pum! Entonces que lo que más estime sea Dios en tu vida. Porque todo lo demás es idolatría. O sea, que tu deleite esté en él, que tus esperanzas estén en él, que tus ojos estén en él. Y entonces deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye, ahí está, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Entonces sí se vale que los cristianos también, como eso, ¿no? Los cristianos también lloramos. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes de que vaya y perezca. Ahora, no quiero terminar ahí, quiero que te vayas animado. Vamos por cuatro versículos del Salmo 40. Pacientemente esperaré. Pero ¿ves cómo se repite? Espera, espera, espera en Él. Tu esperanza tiene que estar en Él. Él tiene que ser tu todo. Entonces, si se inclinó a mí y oyó mi clamor, entonces ahí está. En medio de tu depresión y tu dificultad y tu tristeza y tus lágrimas y estar encorvado y humillado y quebrantado y todas estas palabras, que ya ves todo gris en tu vida, Él te escucha. Aunque te sientas solo, no estás solo en medio de eso. Entonces, yo oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, ahí está. Pon tu esperanza en Dios y Él del pozo te saca la peña, la roca más alta. Y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo y son salmos, y los salmos y las historias más hermosas de la Biblia salen de dificultad y de depresión y de soledad. Ve la historia de José, sus hermanos lo quieren asesinar, lo terminan vendiendo como esclavo, es llevado a Egipto, él sufre injusticia tras injusticia y ve cómo Dios lo usa, y es una historia hermosa de él. Entonces la historia más hermosa es la cruz, el Calvario, y la más dolorosa y la más cruel y la más dura, pero de eso hizo algo glorioso el Señor, y aquí estamos, es la salvación. Entonces está bien, y de ahí salen cánticos nuevos y canciones y expresiones nuevas, cosas que no conocías y experiencias. Por eso Job al final de su vida dice, yo pensaba que te conocía, pero ahora no, ahora mis ojos te ven. Una de las cosas cuando hemos pasado pruebas muy difíciles en nuestra familia, decimos, no entendemos cómo, no entendemos por qué, no, así es súper difícil, pero tenemos que confiar que cuando todo esto suceda, vamos a ver para atrás y vamos a decirle, Señor, gracias. Porque nosotros vivimos eso, estuviste con nosotros y de algo tan difícil salió algo tan hermoso. Entonces confía en Él, espera en Él. Entonces puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces déjame darte un par de consejos en medio de una depresión en tu vida. Lo primero que tienes que saber es que no estás solo. Entonces tienes amigos, tienes familiares, tienes gente en la iglesia. Por eso es bien importante siempre conectarte en la iglesia, meterte un discipulado, conocer a alguien. Y tienes que saber, Semilla tiene que ser un lugar seguro para que puedas llegar a decir, me siento así, estoy deprimido, oren por mí. O sea, nunca te vamos a decir te falta fe. O sea, lo menos que necesita una persona que está en deprimida es echarle la culpa por su depresión. Entonces, número uno, saber que no estás solo. Por supuesto, poner tu esperanza en el Señor. Pero hay cositas que puedes hacer. Una recomendación que dan todos los doctores que nosotros conocemos es siempre despiértate a la misma hora. Entonces, acuérdate, todo está conectado. Tu mente, tu alma, tu espíritu, pero también tu cuerpo físico. Entonces tienes un reloj interno y tu reloj de pronto se desajusta y puede ver todo eso en tu vida. Entonces no importa tanto a qué hora te duermas, aunque sí es importante las horas de sueño, ¿no? De 7 a 8 horas mínimo. Cuando eso pasa, acuérdate, cuando alguien se deprime no puede dormir, no descansa, está descansando cuando no tiene que descansar, se duerme. Entonces regresar a eso en tu vida es muy importante. Despertarte todos los días a la misma hora es una disciplina muy buena. Comer siempre a la misma hora. Entonces, si vas a desayunar a las 7, siempre desayunas a las 7. Comer siempre a las 3 de la tarde y si vas a cenar, y comer sano es sumamente importante para tu cerebro, más de lo que te imaginas, y todo está súper, súper conectado. Entonces, despertarte a la misma hora, comer tus 3 comidas, hacer ejercicio. Entonces tiene que ver con todo el tema de dopamina. Entonces hacer por lo menos de media hora a 40 minutos. No tienes que ir a un gimnasio, no, en el bulevar. Caminar es excelente. Estar conectado con la naturaleza, o sea, con lo que Dios creó, es algo muy bueno que puedes hacer. Y muy importante, tener un devocional diario. ¿Qué es eso? Toma Navegantes 1, leer tu Biblia todos los días. Pueden ser 5, 10, 15 minutos. Poner tu vida en manos de Dios y orar. O sea, disciplinas de la vida cristiana, pero también de la vida normal. Muy importante congregarte. Entonces, muchas veces cuando alguien se deprime, se aparta. Y aquí una de las sugerencias es no te apartes. Ve qué hace David. Él se pudo haber apartado de Dios y no, se acerca más a Dios. Y dice, tengo que salir de aquí. Entonces, hay estadísticas que el cuerpo de Cristo, la comunión unos con otros, nos ayudan muchísimo al tema de salud mental. Entonces hacer tu devocional, dormirte a la misma hora, despertarte a la misma hora, comer tus 3 comidas, hacer ejercicio es muy importante, comer bien y muy importante tener a alguien de confianza, decirle, oye, estoy viviendo eso, necesito que estés al pendiente de mí, que ores por mí. Y en el momento que alguien en tu familia o en la iglesia o tú tengas pensamientos suicidas, eso ya es algo diferente y tienes que ir con alguien que sepa del asunto. No te quedes, no te lo guardes, no te lo quedes. No tienes por qué vivir ese hoyo y esa tristeza tan profunda y esa oscuridad solo. Tienes a Dios, pero también tienes al cuerpo de Cristo y tienes expertos que saben tratar estas cosas y que te pueden sacar adelante. Entonces, los cristianos también nos deprimimos. Entonces, espero que esta prédica te sirva para que puedas servir tú al cuerpo de Cristo y saber que estas cosas suceden y ahí están en la Biblia. Y la Biblia es nuestra máxima autoridad y siempre iremos a ella para cualquier asunto y problema en nuestra vida. Entonces, Dios te ama. Y el cuerpo de Cristo también. O sea, nos amamos unos a otros y aquí estamos. Y si vives una situación así, no tienes que saber eso, no estás solo. Hay pastores, hay maestros, pero también hay gente que te puede referir con alguien experto en el tema. Y ahí están estos libros, si no los anotaste, los quieres, te paso los links de y vale la pena, o sea, vale la pena capacitarnos, vale la pena de todo esto después de la pandemia. El tema de salud mental ha empeorado muchísimo, o sea, fue un desajuste en el mundo y nosotros como cristianos tenemos que estar aquí y saber de todos estos temas que son tan importantes y relevantes para nuestra vida. Muy importante el tema de redes sociales. Entonces, sí hay una relación entre depresión y el uso de tu celular. Entonces, trata de no usarlo antes de dormir en la noche. O sea, ponte un tiempo antes. Trata de no estar usando todo el tiempo redes sociales. Acuérdate, redes sociales es un engaño. Estás viendo lo que no es. O sea, cada quien pone lo que quiere que tú veas y no como realmente es la persona. Y eso da una imagen del mundo que realmente no es verdadera. Entonces, cuida tu corazón de ese tipo de cosas y pues pon tu esperanza en Dios. Eso es lo que te puedo decir hoy. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por tu palabra, por ver dos salmos y un pedacito de otro. Y salimos de aquí, Señor, instruidos. Hemos aprendido algo, nos has animado. Y David hace esta pregunta: ¿en dónde pondré mi esperanza? Y tiene la respuesta correcta, porque nuestra esperanza la ponemos en ti, Dios. Y ayúdanos, Señor, a vivir en este mundo que no es lo que debería de ser, donde hay dificultades, donde hay tristezas, donde hay dolor, donde hay decepción, donde hay traición, donde hay víctimas de cosas que no debieron de haber pasado, pero suceden. Y Señor, cuando haya esas heridas del alma, podamos acudir a ti sabiendo que las heridas de Jesús también fueron reales y sanan. Y un día, Señor, estaremos en el cielo delante de ti, donde no habrá clamor, no habrá dolor, donde todas las primeras cosas pasaron y todas las cosas serán hechas nuevas y habrá una restauración y todas esas heridas profundas y dolorosas desaparecerán. Y esa es la esperanza que tenemos, Señor, como cristianos. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a caminar en esta vida poniendo nuestros ojos en ti. Y te amamos y te bendecimos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.